Tema en el que acaba de mencionar Cristian, en el tema de las canastas, con el aumento prácticamente trasladado de la inflación a las canastas. Si uno mira la canasta provincial, ve que, por ejemplo, la canasta básica alimentaria en Mendoza es la que más aumentó de todas las canastas que uno puede mirar hoy con los datos que dio a conocer ayer. La DEIE por un lado y el INDEC por otro lado. Y se ve que como en Mendoza habían aumentado 9,9% los alimentos en el mes de marzo, la canasta básica alimentaria, que está compuesta justamente solo por los alimentos, trepó 10,1%, es decir, ha sido prácticamente un traslado directo de la inflación de los alimentos a la canasta básica alimentaria. Vamos a charlar con la economista Karina Fara, que ya está en línea para conversar con nosotros. Karina, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos.
Igualmente. Bueno, ¿cómo se analizan estos números canastas?
Bueno, como estabas diciendo, justamente algo esperable, porque bueno, generalmente los incrementos pues se trasladan en un aumento similar para las canastas básicas alimentaria y total, respectivamente, que son justamente aquellas que miden el umbral tanto de la indigencia como de la pobreza. Esto es lo preocupante, digamos, y acá vemos la licuación de ingresos que genera la inflación mes a mes, ¿no? Que para mantener, tener un status quo, por ejemplo, para seguir comprando la misma cantidad de alimentos que comprabas el mes anterior, necesitas aproximadamente un 10% más de ingresos para esa canasta solamente. Uh-huh. Algo, como te decía, esperable, ¿no? Desde la medición de la inflación, que también se hace con una canasta, bueno, la diferencia por ahí es un poco aburrida desde lo metodológico y matemático. La canasta básica con la que se, la canasta con la que se mide la inflación, lo que hace es una distribución de los ingresos, ¿no? Uh-huh. Entonces dice, bueno, de 100 pesos de ingresos, ¿cómo los distribuís entre distintos rubros? Acá lo que se hace es determinar el consumo de un adulto equivalente y entonces de esta manera ponderarlo por los distintos tipos de familias, de las tres familias que componen las familias tipos o que describen las familias tipos para el INDEC.
Karina, buen día. ¿Qué rol está jugando el sector que produce los bienes justamente de esa canasta? Digo, ¿cuánto hay de impacto del conflicto bélico? ¿Cuánto hay de especulación en estos números que estamos viviendo los últimos meses?
Mira, yo no he hecho la desagregación, la verdad que es bastante difícil de hacerla, es muy complejo, ¿no? Diferenciar cuánto del aumento de cada mes corresponde a la cuestión de la guerra o a las cuestiones, a los shocks aleatorios internacionales o a cuestiones internas o estructurales de la economía. Pero sí podemos ver un patrón que desde que empezó este conflicto bélico, cierto rubro de alimentos, o cierto rubro de consumo que tiene que ver con estas commodities que nosotros exportamos, han sufrido una aceleración en el aumento de precios y tiene que ver con este motivo, ¿no? Con que aumentó el precio en dólares en términos internacionales y además, por otro lado, que nosotros venimos en un proceso devaluatorio tratando de ajustar esta brecha entre el dólar blue y el dólar oficial, uh-huh, más los otros tipos de cambio. Entonces, cuando tenemos todas estas incertidumbres cambiarias, más estas incertidumbres en los precios internacionales, es lógico que se termine trasladando a incrementos de precios. De todos modos, como siempre se dice, la inflación es un fenómeno multicausal, creo que el gobierno tiene que empezar a atender todas las causas y no solamente el parche de fijar precios, de sentarse a negociar con ciertos sectores para fijar precios, ¿no? Termina esto siendo un parche, ¿no?
Karina, ¿cómo estás? Buen día. Vos sabés que hace apenas unos días el INDEC también dio a conocer los índices de pobreza, ¿no? Y Mendoza, bueno, daba bastante por sobre el promedio nacional, estamos hablando de 37 a 44, una diferencia muy importante. Ahora pasa algo similar, ¿no? La canasta nacional está en 89 y la mendocina está en 84. ¿Estas diferencias explican justamente la peor situación de los índices en la provincia de Mendoza que el nivel promedio nacional? Esto porque, bueno, el gobernador Suárez salió a cuestionar estos números del INDEC, parece que esta vez no va a cuestionar los números de la propia DEIE, ¿no?
Tal cual. La DEIE, a ver, la DEIE y el INDEC tienen, comparten criterios metodológicos. O sea, no es que la DEIE mide como quiere y el INDEC mide como quiere. La DEIE y el INDEC están midiendo de la misma manera las variables. Obviamente que hay diferencias que muchas veces tienen que ver con la zona geográfica donde se mide, por ejemplo, lo que mide la pobreza es la pobreza urbana. Entonces poco se sabe de la pobreza rural, por ejemplo. Pero más allá de esas chicanas, la situación de Mendoza viene mostrando un deterioro mucho mayor que el promedio nacional. Nos está costando más recuperarnos económicamente, los niveles de desempleo también son más altos, por eso también se traslada o se traduce en que la pobreza sea mayor en la provincia que en el resto del país. Esta imposibilidad de apropiarse de trasladar o este retraso en absorber este crecimiento económico o estas mejoras en los indicadores de crecimiento económico que hay a nivel nacional. La provincia de Mendoza, tal vez por su estructura productiva, históricamente tiene esta imposibilidad porque digamos tenemos pocas industrias pesadas que generen realmente un impacto en el empleo. Entonces, digamos, hay muchísima tela para cortar y para analizar las diferencias estructurales entre la provincia y a nivel nacional. Pero se viene mostrando en la provincia de Mendoza una imposibilidad para recuperar los números del crecimiento y para también recuperar los números de la inflación. O sea, para amortiguar el tema de la inflación, acá parece que genera un impacto mucho mayor.
Karina, yo te llevo un segundo al tema del dólar. Hemos visto cómo, después de algunos anuncios del gobierno, el dólar blue específicamente bajó, ahora volvió a subir, ayer cerró en 202 pesos, ha subido unos 4 o 5 pesos en los últimos días. Si bien sabemos que el mercado del dólar blue no representa a una gran porción del mercado en la Argentina o de las finanzas en la Argentina, ¿cómo se explican estos vaivenes de suba y de baja en el blue? ¿Son importantes? ¿No tienen impacto real en la economía?
Como vos decías, un mercado muy chico, como para decir, bueno, tiene un impacto en el sistema cambiario nacional, ¿no? Pero sí es interesante analizar el blue porque viene capturando las expectativas del común de la gente. Y lo vamos a poner entre muchas comillas. También es fácil hacer un ataque especulativo contra el dólar blue, justamente porque es un mercado chico. Entonces, claro, con relativamente pocos dólares, que obviamente creo que ni vos ni yo tendríamos esa cantidad de dinero, pero con relativamente pocos dólares vos podés intervenir en ese precio de mercado. De todos modos, lo que me parece importante sí es la expectativa que está capturando. Está capturando una expectativa de evaluatoria futura mayor. Y esto viene asociado a la inflación, o sea, se espera que la inflación no se desacelere, por lo tanto, aquellos excedentes monetarios van al mercado del blue, ¿no? Van a comprar dólares para guardar en el famoso colchón. Y creo que tiene que ver con esto, con la expectativa de que la inflación no es un fenómeno superado, que no es un tema superado, y que si bien se espera que en abril dé un poquito más baja, no creo que pase lo mismo o digamos no va a sufrir una desaceleración significativa en el resto del año como para cumplir con la pauta prevista de inflación, incluso con el acuerdo con el Fondo Monetario. Creo que viene desde ahí, creo que viene de esta expectativa de que la inflación no se va a desacelerar, no se está desacelerando, y que incluso las medidas anunciadas por el gobierno se espere que generen un poco más de inflación. Uno también entiende que darle un bono a los sectores que les está dando el bono el gobierno en este momento lo necesitan porque no llegan a fin de mes,
claro,
justamente por el encarecimiento de la canasta básica. Pero bueno, estamos en un problema de este típico, viste, que es primero el huevo o la gallina,
claro,
y no podemos dejar de darle el bono, pero bueno, también sabemos que este bono se va a trasladar en mayor o menor medida a los precios.
Karina, muchísimas gracias por la charla. Muy amable en atendernos.
No, por favor, ha sido un placer charlar con ustedes. Un abrazo a toda la audiencia.
Gracias.
Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Hasta luego.
Karina Fara, economista, con quien hablábamos de las canastas, que reiteramos quedaron ubicadas a nivel nacional cerca de, a nivel nacional en los 90.000 la total y a nivel provincial en los 84.000.
Siempre hay que decir que esto es sin alquiler.